Radio Cercedilla, la radio a los pies de Siete Picos. Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca.
Buenos días, J. Jimeno. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí en nuestro programa... que se me traba la lengua. En nuestro programa número 15. 15 programas ya. ¿Qué te parece, Francesca?
Ay, espérate, ¿no era el 14º? Yo he perdido la cuenta.
Ah, pues 2, 10, 12... No, no,
ya sí, es sí, el 15. Sí, sí, es el 15, es el 15.
El lunes hicimos el 13 y hoy miércoles...
¿Y cómo dices el 15?
Mira, qué bueno...
¿15º?
15º, creo que sí, ¿verdad? Es el 15º.
Sí, bueno, ¿cómo estamos? Que no estoy con los oyentes.
En la mañana. Vas a tener razón cuando decías que por qué no hacíamos el programa a las 10 de la mañana en vez de a las 9, Pero bueno, aquí estamos a las 9 de la mañana, un día más, dando los buenos días a nuestro querido pueblo. Y como todos los miércoles, pues vamos a tener un montón de intervenciones. Hoy estará nuestro científico loco. No loco. Suena bonito, ¿verdad? Lo del científico loco, pero no está loco. Goyo Blanco.
Un poquito loco.
Un poquito. Nosotros que le conocemos un poquito más del teatro, pero no. Goyo, que nos va a traer la noticia científica de la semana. Tendremos música y además entrevista, ¿verdad, Francesca?
Efectivamente. Hoy vamos a hablar con el autor de las canciones que van a sonar a lo largo del día de hoy.
¿Qué se llama? ¿Nos lo anticipas ya?
Voy a intentarlo, porque la verdad no sé pronunciar su nombre y espero que en un ratito, cuando él esté por aquí, nos corrija. Creemos que es Roski Newins,
Roski Newins.
Roski Newins, ese es.
Luego él lo dirá mejor porque le tendremos en el programa. Y a la última, en el último tercio de Buenos Días Cercedilla, tendremos a Rafa Reich, nuestro librero favorito, que nos traerá una recomendación de un autor. Y yo creo que como tenemos tanto, mejor es empezar ya, ¿verdad, Francesca?
¿Para qué esperar? Si estamos eufóricos.
Eso sí, tenemos que recordar a nuestros oyentes dónde se pueden comunicar con nosotros, tanto para el concurso, que nadie lo ha adivinado hasta ahora, ¿verdad?
Lo estamos haciendo bien.
Bien, esa es la palabra oculta, está bien oculta. Y ha habido intentos, porque he visto por ahí que ha habido intentos en Facebook, que es donde pueden escribirnos.
Efectivamente, de hecho, lo creo necesario tener que mencionarlo más que nada por si nuestros oyentes también están allí pensando que podría ser esta palabra. Y es que tuvimos un comentario de un oyente que nos dijo, espérate que lo voy a localizar porque se me acaba de ir. Bueno, nos dijo que la palabra era inodoro, Niño Ruiz Abanades.
Y
la palabra
no es
inodoro.
Muy bien, pues los oyentes que quieren escribirnos en Facebook, en nuestra página de Facebook, Radio Cercedilla, y ahí si nos quieren comentar cualquier cosa en directo de lo que estamos diciendo, nuestra querida Francesca estará atentísima a todo lo que se escriba en esa página para traérnoslo a antena. Y ahora y así, sin más dilación, le mandamos un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos están cuidando ahí fuera y un abrazo muy especial a todos los que lo están pasando un poquillo mal o peor que el resto de la población, ¿verdad?
Efectivamente, pues, los que se encuentran trabajando, todas las personas que desgraciadamente no pueden estar en su casa.
Exacto, y también los que pues les ha golpeado de una forma más dura que al resto. Pues con ese abrazo grande damos paso a la primera canción, que ¿cómo se titula, Francesca?
La primera canción que tenemos hoy se llama Estoy triste y es del disco 2007-2017 de Roski Newins.
Pues allá vamos. Thank you.
separó. Cuando tu mirada se perdió, ni una lágrima brotó. Leve puchero delató que lloro en mi interior. Estoy triste, hoy me siento gris y no encuentro a mi alrededor el consuelo que perdí. Habrá más tiempo que vida, habrá más tiempo que vida.
¿Tú estás triste, Francesca?
Lo cierto es que tengo mis momentos, pero ahora mismo estoy muy contenta por estar aquí.
Mira qué bien, pues como estamos alegres, vamos con las noticias del día. Que seguimos buscando a nuestro gaitero misterioso. Un gaitero que el día de autos, el domingo 19, entre las 8 y las 8 y cuarto, se puso a tocar la gaita y se escuchaba por la zona cercana al Parque de Prado Luengo. Y todavía no ha aparecido, nadie nos ha comentado en nuestra página de Facebook quién es ese gaitero o gaitera misteriosa, ¿verdad?
No, y mira que estamos pendientes, pero no, pero estamos allí. Bueno, estoy intentando reconstruir en mi cabeza cerca de Prado Luengo yo también por dónde podría estar para participar también, vaya.
Vale, pues sí, cualquier persona que intuya quién puede ser este gaitero que sonaba el domingo 19, que nos lo haga saber, porque hay un oyente que está impaciente para saber quién es este vecino que toca la gaita. Y vamos con la segunda noticia del día, porque aquí traemos tres noticias. ¿Qué te parece?
Ha faltado una.
Un despliegue de medios tremendo en la redacción de Radio Cercedilla, porque vamos a volver a traer la canción que ayer, la entradilla que pusimos en primicia de Deloris Dunn, que no dijimos nada de ella, pero es una cantante del grupo Louisiana Catch y miembro fundadora de la Americana Music Jam Madrid, pues nos ha enviado la maqueta con otro toque y que yo creo que se escucha un pelín mejor, así que vamos a ponerla para que podamos apreciar todos este Mountain High Cercedilla.
Sube el volumen.
And the Cercedilla Sierra Mountain High, I've seen it rage and fire in the sky. Listen on your laptop, your phone or your hi-fi. Sierra Mountain High, Cercedilla. Sierra Mountain High, en Cercedilla. Sierra Mountain High,
en Cercedilla. Dan ganas de cantarla con ella, ¿verdad?
¿Está tocando un ukelele?
Pues probablemente, yo creo que sí.
Lo estoy entendiendo así, más o menos, así a través de la grabación y demás, pero sí que me gusta,
Y hacemos un llamamiento, que ya lo hacíamos ayer, al resto de músicos de Cercedilla, a los músicos de la zona, no solo de Cercedilla, todos los que nos escuchan, que tenemos una representación musical en la zona tremenda, por si se animan y nos hacen una melodía, como hizo Deloris, para el programa, para que la pinchemos y que declaremos la melodía oficial de Radio Cercedilla, de todas las personas que nos escriban y nos manden una canción.
Pues, ¡ay, por favor, que participen!
Claro, que tenemos ganas de poner más. Mientras tanto, pues seguiremos poniendo la que tenemos de Deloris en el programa, porque yo creo que nos vamos a acabar uniendo al Sierra Mountain High, Cercedilla. Sierra Mountain High. A mí ya se me ha metido, ¿eh?
Es pegadiza.
Y última noticia del día, tres noticias en una. Porque fíjate que en la página de Facebook del Ayuntamiento de Cercedilla hay un anuncio muy interesante, porque se va a dar un taller de gestión de emociones, claves para manejar el aislamiento, el jueves 7 de mayo, entre las 5 y media y las 7, en streaming. Como ya sabemos, porque no puede ser de otra manera. Y va a estar, este taller lo va a dar Jesús Matos, psicólogo y director del gabinete En Equilibrio Mental. Ah, En Equilibrio Mental. ¡Jolín, qué palabra!
Por favor,
Todos los que estéis interesados, las inscripciones se podrán realizar entre el 22 de abril y el 6 de mayo, enviando un correo a educación2 con número @cercedilla.es. Educación2 con número @cercedilla.es. Y querida Francesca, vamos a tener en el martes de la próxima semana a una de las personas responsables del programa Proyecto Creciendo de la Concejalía de Educación, a Elena, estará aquí con nosotros para contarnos más cosas del proyecto de la Escuela de Familias y también para contarnos en qué va a consistir este taller. Pero los que ya estéis interesados, pues ya podéis apuntaros en ese correo que hemos dado. ¿Qué te ha parecido las noticias que hemos traído hoy?
Pues punto número uno, me han gustado mucho. Y punto número dos, creo que me voy a apuntar a este taller de gestión de emociones, porque yo soy un poco montaña rusa.
Montaña rusa, como montaña rusa es nuestro tiempo, el tiempo en Cercedilla y en Benacazón, que venimos trayendo día tras día y que nos trae un cielo soleado. Parece que no vamos a tener lluvias en lo que queda de día, aunque tampoco es que lo descarte completamente la Agencia Estatal de Meteorología, pero parece que sí, parece que la probabilidad es baja, que el sol va a lucir en nuestro cielo y que las temperaturas se encontrarán entre los 4 de mínima y los 14 de máxima. Muy distinto que en Benacazón, donde parece que ya empieza a meterse bien bien la primavera cercana al verano, con mínimas de 10, máximas de 23 y nada de lluvia en nuestra querida localidad hermana Benacazón, allí en Sevilla, donde los piñoneros y las piñoneras todavía no nos escuchan. Pero llegará el día en los que Radio Cercedilla sea la radio más escuchada en Benacazón.
¡Eso esperemos!
No tenemos ninguna duda, como ninguna duda tenemos de que la siguiente sección nos va a interesar a todos y a todas, porque tenemos... Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro científico favorito, a nuestro querido Goyo. Buenos días, Goyo.
Hola, buenos días, Jota.
¿Cómo has amanecido?
Buenos días.
Nada, muy bien, me parece que hace muy buen día y... bueno, parece que va a seguir así, ¿no? ¿Habéis dicho?
Sí, sí. Hay una pequeña probabilidad de lluvia, pero nada, muy pequeña. Esto yo no me la creo. Creo que esto va a seguir así.
Siento hacer Sevilla la misma mierda al final de la tarde, ¿eh?
Igual, igual, nunca se sabe. ¿Qué nos cuentas hoy, Goyo?
Bueno, pues os traigo tres cositas para no extenderme mucho. Una es una primicia que sobre un medicamento contra el coronavirus que no vais a ver de momento en las noticias, al menos hasta pasados unos cuantos días. Otra, os traigo una historia de ciencia ficción que me quedó a contar el otro día, muy interesante. Y la última cosita es cómo el juego del Comecocos, el Pac-Man, puede salvar al mundo.
Anda. Pues venga, comencemos con la primera, Goyo.
Bueno, esto en un plano más serio, quería hablaros de el Remdesivir. Hace ya unas semanas os comenté que había un ensayo clínico, que es el ensayo clínico Solidaridad, Solidaridad, que aún esfuerzos tanto de industria farmacéutica como de hospitales y gobiernos.
Goyo, te escuchamos un poco regular. ¿Puedes intentar separarte un poco del teléfono a ver si se oye mejor?
A ver así.
A ver así, tira para la...
Intenta acercármelo un poquito a mí o algo porque lo oigo un poquito mal también.
Venga, vamos, yo intento por aquí y a ver, Goyo. A ver, Goyo, dale, a ver cómo te oímos.
A ver, ¿qué tal me oís ahora?
Yo creo que mejor.
¿Crees que mejor? Bueno, sí, eso fuerza un poquito la voz.
Sí.
Vale. Bueno, pues quería hablaros del Remdesivir.
Ajá.
El Remdesivir fue un medicamento fabricado en principio para luchar contra el virus del ébola y no tuvo mucho éxito. Este medicamento lo fabrica la estadounidense Gilead, que es famosa por el tratamiento contra la hepatitis C, el famoso Sovaldi, de hace unos años.
Muy famoso.
Sí, hubo mucha controversia, pero bueno. Lo que vengo a deciros hoy es que, en principio, los resultados de este ensayo clínico que se está llevando en todo el mundo con Remdesivir está dando muy buenos resultados. Uh-huh. En principio, la farmacéutica tiene intención, sobre unos 10 días, anunciar los resultados de ese estudio clínico, pero ha habido filtraciones. En el que la curación de enfermos muy críticos viene a ser con una tasa superior al 80%. Tal han sido esas filtraciones que la cotización de la farmacéutica en el Nasdaq subió en un día un 12,5%.
¡Ay, esas filtraciones! ¿Cuál sería su objetivo, verdad?
Sí, lo mismo eran un poco interesadas. Fíjate que en seis meses, ha subido un 36,3%. Creo que es la mayor subida de la historia del Nasdaq.
Jolines.
Bueno, esperemos que los resultados sean públicos en unos 10 días, como os digo, y que podamos, a partir de aquí, podamos ver la luz al final del túnel, porque si puede liberar a los enfermos de las UCIs, la presión sobre el sistema sanitario disminuye mucho.
Claro. Pues muy interesante esta primera noticia. ¿Vamos con la segunda?
Sí, es una auténtica historia de ciencia ficción.
Vamos allá, nos encanta la ciencia ficción. Estamos viviendo en una. De hecho, imagínate si nos gusta.
Pues sí. Esta historia empieza hace 15 años en un hospital de fertilidad de Barcelona, donde una mujer que se había implantado varios óvulos fecundados decide donar un óvulo fecundado, es decir, 4 o 6 células para la ciencia. Este óvulo permanece años congelado en la oscuridad de un congelador hasta que la doctora Nuria Montserrat, una investigadora española, intenta extraer ese ingenio que nace de la adversidad y que quizás sea el más potente del mundo porque no tenía dinero para investigar. Y esta doctora sabía que se podían reprogramar embriones humanos para conseguir hacer órganos. Esa adversidad la lleva a buscar embriones humanos a bajo coste y se encuentra con nuestro embrión que llevaba 15 años congelados. Justo entonces empezaron las impresoras 3D. Con estas impresoras 3D, esta doctora diseñó un método para crear pequeños riñones humanos. Y en un congreso, por casualidad, se encuentra con un investigador alemán, el doctor Temminger, y ahí surge un flechazo. Un flechazo científico, no me malinterpretéis, un flechazo científico, y este doctor Temminger había desarrollado un compuesto que es el AP01, que engaña al virus para evitar que entre las células. Este compuesto, el AP01, a través de la colaboración de la doctora Montserrat y del doctor Temminger, permite predecir la toxicidad y la efectividad de este fármaco y ahorra del orden de 5 a 7 años en ensayos clínicos.
Qué bonito ese
ahora
flechazo.
Mismo está testándose en un ensayo clínico y todo indica que funcionará también en seres humanos. Pero el final de esta historia pues lo tendremos que ver dentro de un tiempo.
Va a decir que es una historia de ciencia ficción muy real, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Pero muy real como el ingenio humano y la serendipia pueden ayudar a que el progreso científico avance.
Y los flechazos, que son muy bonitos.
Y los flechazos, sí.
Aunque
sí,
no
la
sean
historia tiene de todo. La historia tiene de todo. Tiene romance científico, tiene serendipia, tiene un final incierto. Bueno,
claro,
veremos cómo evoluciona.
Porque los científicos, cuando sentís flechazos, es algo así, ¿no? Como que de repente te gusta la probeta de la otra persona y dices, ¿cómo me está gustando? ¿Cómo estás calentando el reactivo? Y os habláis de esa manera, ¿no? Los químicos.
He tenido una compañera que yo no dejaba de mirarle las probetas en todo el día.
Vamos con la tercera, Goyo.
Bueno, la tercera es todavía un poco más sorprendente y es como el comecocos, el Pac-Man, puede salvar al mundo.
Eso sí que me tiene a mí intrigadísimo.
Bueno, voy a poneros un poquito en antecedentes y os explico la historia. El COVID es un virus ARN. Eso quiere decir que es como media cremallera de una cremallera de una chupa o de los pantalones. Es como la mitad de esa cremallera. Existe una técnica que se llama CRISPR. Para que todo el mundo lo pueda entender, esta técnica lo que hace es cortar cada uno de los eslabones de la cremallera de ARN y pegarlo. Es un corta y pega. Existe una técnica que puede hacer modificar el virus a través de una proteína. Esa proteína es la Cas13b, que no creo que venga al caso, pero modificando con esta técnica CRISPR este virus, podemos cortar el virus por la mitad.
Sí.
Y ahí viene el Pac-Man. Esta técnica se ha denominado, por sus siglas en inglés, profiláctico antiviral de CRISPR para células humanas. Si tú pones el acrónimo en inglés, te sale Pac-Man.
Y ese es el nombre del comecocos en inglés también, Pac-Man.
Exactamente.
Ah, fíjate.
Ahora mismo esto está en estudios en animales, pero todo indica que será seguro en humanos, porque la eficiencia ya la ha demostrado, será seguro en humanos porque la base del sistema genómico humano es el ADN. El ADN no es media cremallera, es una cremallera entera.
Y yo que pensaba que ya estaba preparado con el juego en mis manos para colaborar contra el COVID, pero no. No va por ahí el asunto.
No va por ahí. Pero sí que es cierto que aún en estos momentos de extrema necesidad y alarma y emergencia, los científicos pueden sacar el sentido del humor, que creo que tanta falta nos hace.
Hombre, hombre. Tan necesario que es el sentido del humor, sí, señor. Pues muchísimas gracias, Goyo, por habernos traído estas tres, a falta de una, tres noticias científicas relacionadas con el COVID. Y te mandamos un abrazo muy fuerte y te esperamos el próximo miércoles.
Venga, y a ver si es verdad que cada vez va quedando menos intervenciones mías, porque eso significaría que ha terminado el confinamiento y que la infección está controlada.
Vamos a ver si es verdad. Ojalá, ojalá nos hables de otra cosa que no sea el COVID.
Sí, ojalá, ojalá, porque vamos, yo para hablar puedo tirarme horas, ¿eh?
Aunque yo creo que aunque se pase el aislamiento, yo creo que vamos a tener COVID en nuestras cabezas por un buen tiempo.
Yo creo que durante muchos, muchos años el COVID pues va a seguir estando presente en nuestras vidas, ya no como un virus o como una enfermedad, sino como lo que se derivó de esta época que estamos viviendo.
Pues gracias, Goyo, un abrazo y te seguiremos teniendo en antena entonces.
Muy bien, pues un abrazo y que tengáis buena semana.
Venga.
Hasta luego. Adiós, Goyo.
Francesca, vamos con la siguiente canción que nos trae hoy nuestro querido amigo Rossi Newins.
Pues tenemos aquí a Superhéroe de Papel del disco Alrededor.
Pues vamos con Superhéroe de Papel.
Aquí la vida juega a ser dolor en lápiz y papel. Las gentes te regalarán pena con mirarte y yo desesperando en un diván, bajando al valle desde aquí. La nieve cuaja sobre mí. Entré al refugio sin saber, conversaciones con café del superhéroe de papel.
Francesca, ¿tú eres muy de superhéroes? Vale, ya me has dicho todo. Ya me has dicho todo porque la gente que es de superhéroes dice ¡sí! Y ya sacan todos superpoderes al ataque. Yo tampoco he sido mucho de superhéroes, ¿no?
Ni Disney ni superhéroes. No sé qué me pasa.
Pero lo que sí somos, somos de concursos. Porque nos encanta nuestro concurso, el concurso de la palabra oculta. Que alguien más lo ha intentado. ¿Tenemos algún intento en Facebook?
Yo creo que están esperando a que demos una nueva pista.
Pues venga, adelante. Vamos con la tercera. Recordamos las dos anteriores y damos la tercera.
La primera pista que dimos el lunes es que este artículo, este objeto, es algo que cuando lo necesitas lo sueles buscar con urgencia.
Ajá.
La pista de ayer fue que su nombre... Madre mía, que me ahogo. Que su nombre parece indicarte su utilidad, aunque realmente es mentira.
Ajá.
Y la tercera es que es una palabra que tiene más de tres sílabas.
Es una palabra que tiene más de tres sílabas. Eso sí que es una pista importante, ¿eh? Porque descarta muchas otras. Muy bien, pues esperando que ahora ya sí nuestros oyentes se animen y nos escriban en Facebook esa palabra oculta que estamos buscando, es el momento de... La llamada del día, que como ya anunciábamos al inicio, nos trae a José de Rosti Newens, que lo estamos diciendo mal seguro, pero él nos va a ayudar a pronunciarlo correctamente. Buenos días, José.
Buenos días, Jota.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo se pronuncia?
Por favor.
Bueno, es que realmente no lo sé, se pronuncia como quieras, lo has hecho muy bien. Porque mis hijas dicen Newense, como se escribe. Entonces, bueno, cualquier interpretación está bien.
¿De dónde viene el nombre?
Pues mira, el nombre viene de... Es complejo porque viene de dos ideas. La primera es que el nombre no podía existir. O sea, tenía que ser algo, unas palabras que no existiesen en ningún idioma. Dicho de otra manera, si lo buscas en Google, no aparece nada. Vale, entonces no es sencillo. Yo pensaba que sí, pero no es sencillo encontrar un nombre que suene, pero que no exista. Y la otra es que tuviese, digamos, que un sentido, y ese sentido es un poco más misterioso, porque las dos palabras, Rosti Newense, con ellas se forman unas cuantas palabras, y eso es el sentido que le da al nombre y tal, pero bueno, eso ya es otra historia.
Suena
más
bien,
compleja.
A mí me gusta cómo suena Rosti Newense. A ti, Francesca,
bien, sí.
Que la tenemos ahí, no sé si la puedes escuchar.
Buenos días, bien. Francesca.
Buenos días, José.
Sí, escucho bien.
Muy bien. Oye, que cuéntanos de la creación. Sabemos por lo que hemos buscado, porque ahora ya una vez que ha salido a la luz Rosti Newense, ya si lo pones en Google, ya sí que encuentras información. Y nos lleva a tu sitio web en Bandcamp, donde tenemos un poquito de información sobre Rosti, pero no mucho. Sabemos que estás ahí desde 1990.
Sí. Bueno, ahí en Bandcamp no, porque Bandcamp es muy posterior, ¿no? En
sí.
1990 todavía no estaba ni Google.
Exacto. No, quiero decir, ahí sonando.
Sonando sí. Y antes. Yo cogí una guitarra con 12 años, que mi hermano mayor me enseñó el acorde de la, y entonces le dije, ya está, yo ya con esto me apaño, ¿no? Y entonces a partir de ahí fui tirando. Y el caso es que, pues como todo el mundo, iba tocando canciones hasta que de repente un día me vi grabando una guitarra en un cassette antiguo, un radio cassette de estos que le dabas a los dos botones para grabar, y entonces me grababa una base y luego sobre esa base tocaba. Bueno, pues conseguí otro radio cassette para grabar la mezcla de las dos. Y entonces al final, entre radio cassette arriba y abajo, pues iba grabando cosas, pues imagínate, ¿no? Con la calidad de los 80 y estas cosas. Luego ya entró el ordenador y ya a partir de ahí, pues una escalada progresiva hacia la calidad de la autoproducción, ¿no? Pero vamos, muy interesante, muy...
Francesca hacía gestos como que sí recuerda o sabe lo que son las grabadoras que le dabas al círculo rojo y al play para grabar.
Sí. Yo la recuerdo. Mira que sí, es cierto que yo no viví los 80, ojalá, y los 90 también, ojalá, pero aunque no, sí que sé lo que son, efectivamente, sí, sí, me, no sé, sí, sí, bueno, continúa, perdón.
¿Y cómo has sido estos años tocando? ¿Tú eres de directo o más de...?
Pues por épocas, hemos hecho épocas de mucho directo y épocas de mucho estudio y mucha reclusión para grabar, ¿no?, y componer. Entonces, las épocas de directo han sido de mucho directo. Lo que pasa es que siempre nos hemos movido en un círculo, digamos que sin pretensiones. Es decir, si hemos tocado en Burgos, en Logroño, o hemos tocado por aquí por Madrid, o pues ponte que el 80% de las veces era, digamos, que con público privado, ¿no? O sea, en fiestas, en eventos, digamos, que particulares. Y entonces, bueno, eso hace que tampoco tenga una trascendencia, ¿no? Pero porque tampoco lo hemos buscado. No hemos buscado nunca el decir, venga, vamos a meternos en el circuito profesional, vamos a... No nos ha llamado por ahí, ¿no? A los distintos componentes, que a lo largo de la historia, pues... Digamos que yo soy el único que mantiene ahí la línea fija, ¿no?, y continua, porque viene gente, se va gente, vienen otros.
Pero, ahí está. Vosotros o tú estás basado en Los Molinos, ¿verdad?
Sí, aquí al ladito, justo en la frontera, con Cercedilla.
Mira, estamos cerquita entonces. Y en Los Molinos es donde me contabas que más sueles tocar.
Bueno, sí, sí, es que hace poco tuve una oportunidad en un sitio aquí en Los Molinos que organiza una jam session todos los martes, y el caso es que el que lo llevaba, pues un buen amigo de todos vosotros, yo creo, que es Donald Thompson, pues se marchó a otro pueblo y entonces dejó el sitio y la jam. Y entonces hablé con el dueño del sitio y le propuse pues llevarlo yo, ¿no? Por aquello de volver al escenario, ¿no?
Ajá. Puedes decir el nombre del sitio, que tampoco... No, pero vamos, que por decir el nombre no pasa nada.
Sí, es en el taller de cerveza.
El taller de cerveza que conocemos bien.
Sí. Pues ahí todos los martes, digamos que intentando sacar a la gente a cantar, a tocar la guitarra, a hacer lo que les apetezca un poco, ¿no? Con criterio musical, pero sale muy bien, ¿eh? O sea, la gente, la verdad es que tiene un nivel espectacular. Es sorprendente.
Fíjate que justo teníais anunciado para el día de San Patrick, ahí en el taller, un micrófono abierto en el que podían participar cualquier persona y quedaban ahí en el taller una cerveza al que saliese.
Sí.
Yo estoy haciendo mis primeros pinitos con la guitarra, vamos, me sé tocar un par de canciones y estaba dispuesto a salir por la cerveza. Pero el coronavirus lo fastidió. No hubo día de San Patrick.
Sí, fue una pena. Que habíamos llamado, para ese día habíamos llamado a unos cuantos irlandeses auténticos, a un vecino vuestro de Cercedilla que es Nick Houghton, a Donald Thompson también, que iba a venir desde su pueblo y tal, y estas cosas. Y bueno, pues se iba a organizar un ambiente muy irlandés y muy auténtico, ¿no? Y entonces, bueno, con eso del, venga, te invito a una cerveza y sales, ¿no? Pues bueno, fue una pena, pero... Ya dijimos también en las redes que de alguna manera este año el día de San Patrick tiene dos días y ya lo retomaremos debidamente cuando se pueda y ya haremos algo, ¿no? Porque algo habrá que hacer.
Por cierto, Roski, o sea, José, madre mía, perdóname.
Sí. Bueno, yo creo que respondes también el nombre de Rosti, ¿no? Si alguien por la calle te dice Rosti, tú miras, ¿no?
Sí, yo me giro, sí. Yo digo, ¿qué dices? Este...
Pues tienes aquí un saludo en nuestra página de Facebook de Robica Jones, que nos dice que eres un creativo, bueno, que eres muy creativo y que tu familia entera también.
El gran Robby. Sí, sí, es verdad. Es que en las jams del taller se han revelado, en el sentido como se revela un carrete de fotos, se han revelado mis hijas. Pues porque son pequeñas, tienen 11 y 9 años a punto. Y el caso es que se animaron a salir a cantar y nada, y ahí están. están haciéndose ya con el escenario ellas y desplazándome a mí. Y...
qué peligro ese.
Sí, bueno, no es peligro ya, es una realidad, es una tragedia ya consumada, porque cuando salgo yo y empiezo, yo siempre empiezo solo, empiezo con la guitarra, empiezo con las canciones, pues la gente más o menos ves que te mira como diciendo, oye, a ver si te callas, ¿no? Porque estoy intentando aquí cenar y hablar y tú estás... Y de repente sale una de mis hijas y todo el mundo deja la conversación que tenga, se gira y bueno, qué manera de aplaudir luego, ¿no? O sea, que digo, oye, esto, aquí pasa algo, ¿no?
Pues nada, a seguir el tirón de tus hijas.
Totalmente, totalmente.
Y Rosti o José, ¿cuáles son los planes futuros? Bueno, una vez que el COVID nos deje salir de casa y podamos volver a tocar la guitarra.
Pues mira, los planes futuros son continuidad, ¿no? O sea, seguir con lo que estábamos, seguir los martes tocando en directo, grabando discos. Ahora mismo estoy preparando un videoclip para una de las canciones de un disco que tenía por ahí, proyectos. Es que, bueno, o sea, mis proyectos van siempre muy atemporales, ¿no? O sea, no tengo ninguna presión. Y el no tener presión te hace de repente coger una canción de hace 15 años y decir, oye, la voy a grabar de esta manera y a ver cómo... Y entonces, bueno, los proyectos son pues esa continuidad de lo que decía Robbie, de crear, ¿no? De seguir creando y buscando cosas siempre con un fondo de intentar hacer cosas bonitas, ¿no? Cosas que suenen bien, que gusten al oído, que sean fáciles y ya está.
¿Volando Guadarrama es tu último disco?
Sí.
Muy bien. Que luego la siguiente canción que vamos a escuchar es justamente de ese disco, si no me equivoco. Se llama...
Sí.
En las...
No, a ver. Hoy he pensado en ti.
Sí, yo también, Francesca. Pues luego, después de que veamos si alguien ha contestado en la sección del concurso, pues escucharemos una canción de ese disco, de ese último disco, Volando Guadarrama.
Muy bien.
Pues nada, José, que no sé si tienes algo más que contarnos.
Bueno, nada más, agradeceros la oportunidad y daros la enhorabuena por el programa, que está divertido esto de despertarse con un aire parrao cercano, ¿no? Que se nota, que se percibe, que no es una radio que dices, mira, es un, no sé, los grandes éxitos y los grandes tópicos, ¿no? O sea, lo del gaitero es un puntazo, hay que encontrar ese gaitero, como sea.
Hay que encontrar el gaitero. Pues sí, muchísimas gracias, José, y seguimos en contacto. Seguimos escuchando tu música.
Vale, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Francesca.
Pues, Francesca, dime que alguien ha escrito algo del concurso. ¿Alguien lo ha intentado?
No.
Nadie.
No lo han intentado. No lo han intentado, Jota. Yo no sé de verdad.
Bueno, vamos a recordar las tres pistas, por si acaso alguien se ha unido ahora a nuestro programa y dice, quiero participar, pero no sé de qué están hablando. ¿Cuáles son las tres pistas de esta palabra oculta que estamos buscando?
Nuestras tres pistas son, este artículo es algo que cuando lo necesitas, lo sueles buscar con urgencia. Su nombre parece indicarte su utilidad, aunque realmente es mentira. Y por último, es una palabra que tiene más de tres sílabas.
Pues con esas tres pistas dejamos a nuestros oyentes que se lo piensen y mientras tanto, Francesca, hoy he pensado en ti.
Yo también en ti.
Dejaste, caigo en mi interior. Sonrisas como las de antes las llevaste a tu rincón. Han pasado cuatro largos años disfrazados en un corto mes. Y los tiempos de los pelos largos se marcharon contigo también. Hoy he pensado en ti. Hacías
Pues Francesca, hoy he pensado en ti, pero también he pensado en Rafa Reich, nuestro librero favorito, que nos trae, ahí se escucha la máquina de escribir de fondo, que nos trae una recomendación de un autor que nos va a contar un poquito de su vida. Creo que ya tenemos a Rafa al otro lado del teléfono. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Jorge.
¿Cómo estás?
Yo sin síntomas, muy bien.
Muy bien, eso está muy bien. A día de hoy es lo mejor que se puede decir, sin síntomas.
Exactamente, sin síntomas, es la frase ceremonial.
Pues, ¿qué autor nos traes esta mañana? A Francesca y a mí y al resto de los oyentes.
Bueno, como ya está bien de poesía, vamos a algo grande, algo digno de una cuarentena. Yo no lo he leído de pequeño, he tenido la gran suerte de que de pequeño nunca leía Dickens. Entonces, lo he leído de adulto y la verdad es que es una maravilla. Yo la primera cosa que leí de Dickens fue los papeles póstumos del Club Pickwick, que lo compré en una librería porque lo vi y sabía que lo había traducido Aldor, que le gustaba tanto, que aprendió inglés y tradujo para una publicación por entregas, esa novela de 500 o 600 páginas de Dickens, en la que me zambullí y de la que me desperté una semana después aturdido y sorprendido. Dickens, como sabéis, bueno, escribió 14 novelas que forman parte de yo creo que del inconsciente colectivo, casi de la cultura occidental. Le ocurrió algo en la vida que le cambió por completo y cambió la historia de la literatura, que fue que su padre se arruinó y fue a la cárcel por deudas. Entonces, en esa época eso era relativamente corriente, y entonces con 12 años, el niño, Charles Dickens, se tuvo que poner a trabajar en una fábrica de betún, en una zona miserable, infestada de ratas, en el Londres industrial del 19, del que escribía Engels y Marx, y que por cierto, Marx admiraba muchísimo a Dickens también. y bueno, fue una experiencia aterradora para el niño, y que le dio una conciencia social, una capacidad de observación, que fue lo que le convirtió en un verdadero genio. Enseguida empezó a escribir y bueno, tuvo un éxito inmediato con Pickwick, que fue su primera novela. Se casó, tuvo con una tal Catherine, con la que vivió toda su vida, pero también estuvo los últimos 10 años con una chica que conoció con 17 años en una representación teatral. El teatro está hecho por el diablo, y se lió con ella. En fin, vivió una vida muy intensa y murió de un derrame cerebral. Sus últimas palabras fueron: nah, es un dolor de dientes, ahora se me pasa.
¿Sí?
Y se quedó inconsciente 24 horas y murió con 58 años. Y nos dejó pues un tesoro que yo he ido de sorpresa en sorpresa, ¿no? Yo, por ejemplo, me encontré en una casa de veraneo, después Historia de dos ciudades, que es una novela sobre la Revolución Francesa, y que os voy a leer el primer párrafo, que es famoso en la historia de la literatura, porque no se puede empezar mejor.
A ver, a ver.
Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad, era la época de la luz, era la época de las tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo, no teníamos nada, íbamos directos al cielo, íbamos de cabeza al infierno. Era, en una palabra, un siglo tan diferente del nuestro que, en opinión de autoridades muy respetables, solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para bien como para mal. A que no se puede dejar de leer, ¿verdad?
Vamos, es que ya te apetece seguir.
Y es un novelón. Todo el mundo tiene su Dickens favorito. Por ejemplo, Almudena Grandes cuenta siempre que su Dickens favorito, el Dickens que le cambió la vida, es Grandes Esperanzas, que es la novela de Pip, un chico huérfano. Empieza con un párrafo memorable en el que él dice que todo lo que sabe de sus padres lo ha deducido de las lápidas del cementerio, que la letra de la lápida de su padre le convenció de que era un tipo robusto y con pelo negro rizado, y que en cambio la caligrafía tallada en piedra de la de su madre no le dejó ninguna duda de que era pecosa y enfermiza. Y este niño, claro, recibe una misteriosa herencia. Siempre hay misteriosas herencias en las novelas de Dickens. Y se hace rico.
No porque Dickens recibiese una, ¿no? Igual sería un sueño que él tenía.
No, porque no la recibió. La cosa fue así. Cuando el padre estaba en la cárcel, él sí estaba en la fábrica de betún, llevando una vida miserable para pagar deudas de su padre, para mantener a la familia. ¿Y qué pasó? Que la madre recibió una herencia de su abuela. ¿Y qué hizo con la herencia? Sacó al marido de la cárcel y dejó al niño en la fábrica de betún. Entonces, la desolación de este hombre, que era como ser huérfano, pero bueno, mi madre me abandona aquí en la fábrica de betún. Sí, tenía una obsesión con las herencias, y toda herencia siempre está envenenada, en fin. Bueno, pues total, este niño Pip se hace rico, tal y como quiere, y luego se da cuenta de que ha perdido el alma, de que se avergüenza de su propia familia, de que se convierte en una revista. Es una novela espectacular, Grandes Esperanzas, que yo recomiendo a todo el mundo. Casa desolada es otra maravilla, sobre los tribunales, y una más que a mí me gustó mucho es Nuestro común amigo, que es una novela, la última que escribió, una novela muy extraña, con crímenes. Empieza en una barca con un tipo, aparece un abogado en el río y resulta que lo identifican como el tipo que iba en la barca, y entonces considera que le consigue, como le han tomado por muerto, pues que va a hacerse el muerto. Y es una gran novela, pero mi verdadera sorpresa fue David Copperfield. Yo, es una novela que para mí es, no se puede empezar una novela tan bien como esta.
Ha sido el gran éxito de Dickens, ¿verdad? David Copperfield es la más vendida.
Debe de ser la más vendida, sí. A mí me parece la mejor, pero reconozco que Great Expectations, Grandes Esperanzas, es una maravilla. Y Pickwick, y bueno, todas las que hemos mencionado, ¿no? Pero fíjate en el principio de David Copperfield, que realmente es como si te cogiera por el cuello y te arrastrara. Mira, lo voy a leer en primero en mi inglés de parrao, que no sé si tendrá algo que ver con el que hablan los ingleses, pero...
Pero te entendemos bien.
Para que la música y luego, porque claro, la traducción es la que yo hago, pero a ver, podría hacer otra cosa. Whether I shall turn out to be the hero of my own life, or whether that station will be held by anybody else, these pages must show. Es decir, si soy el protagonista de mi propia vida o un actor secundario en ella, es lo que tienen que mostrar estas páginas. Alucina, ¿verdad?
Invita a leerlo.
¿Quién no nos hemos preguntado a ciertas alturas si realmente protagonizo mi vida o soy el actor secundario en otra película? Y no he tomado las riendas de mi vida, ni realmente trataba de mi vida. Y bueno, esa es un poco la como lo explica desde el primer párrafo, es un poco el argumento de David Copperfield, que es una novela espectacular. Así que yo recomiendo, francamente, que os cojáis un tomo de esos de 300, 400, 500 y hasta 600 páginas y tranquilamente, con una mantita en las piernas y una botella de vino, para adelante con Dickens, que siempre te llevará a la felicidad, a pasar un gran rato y a protagonizar tu propia vida. Leyendo a Dickens sí te sientes protagonista de tu propia vida y te la pasa limpio. Para no hablar, claro, de los cuentos. También los cuentos de Dickens son, quiero decir, el cuento de Navidad de Dickens es el cuento de Navidad por antonomasia, ¿no?
Totalmente.
No existe otro. Y hay muchos cuentos, él escribió varios cuentos de Navidad, además del cuento de Navidad, pero muchísimos otros cuentos que son todos grandiosos, ¿eh? Realmente. Ya digo, yo soy de Copperfield. Almudena Grandes es de Grandes Esperanzas. Truman Capote, sus amigos maledicentes decían que era tan idiota que leyó Grandes Esperanzas y creyó que trataba de él. Y en el fondo, pues la vida de Truman Capote, si lo miras bien, fue un hombre que consiguió meterse en los círculos más aristocráticos, se hizo rico, pero también perdió el alma. Primero, bueno, es una novela sobre... Bueno, o hablamos en la semana que viene de Truman Capote, si os parece.
La semana que viene hablamos de Truman Capote.
Que es uno de los grandes.
Venga, me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, Rafa, por acercarnos a Dickens. Y
acercaros, no os vais a arrepentir.
Totalmente. Y la próxima semana, entonces, hablamos de Truman Capote.
Perfecto, quedamos en eso. Muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, Rafa.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Rafa.
Querida Francesca, es el momento esperado del día porque llega... ¡La noticia de Francesca! Sorpréndenos, Francesca, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, hoy os traigo algo que igual no es... a lo mejor no habéis escuchado, bueno, como las cosas que suelo decir por aquí, la verdad, pero igual no tenéis información de ello. Si a vosotros os molesta cuando escucháis a alguien comer...
Mucho. Cuando,
¿te molesta mucho?
Cuando haces como... sí, es algo que...
Pero cuando comes algo crujiente y escuchas cómo se rompe, también te da ese...
Bueno, un poquito, sí.
Me encanta que como buen actor lo hayas visibilizado.
He tenido que hacerlo para recordar si realmente me produce rechazo o no.
Pues hoy os vengo a hablar del ASMR mukbang. Entonces os voy a decir primero lo que es el ASMR para que lo sepáis. Y bueno, según la Wikipedia, es una respuesta sensorial meridiana autónoma.
Ah.
Pronunciado allí en inglés, Autonomous Sensory Meridian Response.
¿Cómo os está gustando hoy hablar en inglés a todos?
Bueno, yo lo hago, la verdad, la mayor parte de mi vida me la paso hablando en Spanish, no te voy a mentir.
George. Oye, seguimos, querida Francesca, cuéntanos más de ese ASMR.
Vale, pues principalmente el ASMR es una experiencia subjetiva, una combinación de sentimientos positivos que recibes ante estímulos auditivos y visuales. En este caso, no tienen por qué ser de comida, sino estímulos auditivos de alguien susurrando, contándote algo, que esto te puede poner nervioso o te puede encantar. Yo era de las que estaba muy, muy nerviosa cuando alguien me susurra innecesariamente o come aquí en mi oído. Mal, mal, mal. Pero con el tiempo descubrí el ASMR en Mukbang, que en este caso, aunque no sea una consumidora fiel a él, os cuento que consiste en que una persona, sobre todo coreanos, porque el Mukbang nació, bueno, son palabras coreanas, en este caso, Mak significa comer y bang significa emitir en un vídeo. Entonces Mukbang, pues comer emitiendo, básicamente, para que os hagáis una idea. Y es un, como lo digo, un vídeo de unas personas, principalmente coreanas, porque es donde nació, comiendo grandes cantidades de comidas, de diferentes tipos de comidas, y con un micrófono aquí, tú vas escuchando, o sea, ellos con el micrófono van comiendo y tú escuchas el sonido de su comida. Eso es el ASMR Mukbang. Y la verdad es que es algo muy consumido.
A ver si te he entendido bien, Francesca, que me traes unas noticias que me dejan perplejo. Alguien se pone a comer delante de un micrófono y esos sonidos que emiten, alguien los escucha para ver qué es lo que siente.
Para relajarse.
Para relajarse.
Sí.
Anda.
Yo personalmente no soy fiel consumidora de esto, como he dicho. Yo soy más de ASMR a secas. Gente susurrando y haciendo ruiditos así, leves, a mí me relaja. Sí, aunque antes me ponía nervioso.
Tú vas caminando por la calle y te cruzas con un amigo y dices, hey, ¿tú eres del ASMR Mukbang? No, yo soy más del regular. Es así el asunto.
Pues lo cierto es que el asunto es prácticamente desconocido. Aquí en España la gente no lo conoce mucho. Es más, bueno, existe aquí en España porque hay un montón de ASMR artists, que es como se hacen llamar, artistas ASMR, y en YouTube hay millones y millones de reproducciones en vídeos de esta índole.
Pues
¿cómo te quedas?
Pues me he quedado sorprendido y a la vez intrigado suficientemente como para lanzarme a la búsqueda de este ASMR en Google y escuchar alguno de estos vídeos que...
Yo te paso alguno, si quieres.
Pues con esta noticia de Francesca vamos a despedir el programa. Fíjate, hoy no nos hemos pasado tanto, solo un par de minutos, Francesca.
Pero eso es porque no he podido allí yo contar mi noticia con todo el esplendor que requiere el ASMR.
No, lo has contado estupendamente, muy bien contado y en tiempo, además. Y nos vamos a despedir ya. ¿Ha habido, antes de irnos, alguien ha intentado adivinar la palabra oculta? Nadie.
Hoy los oyentes no han estado muy activos en Facebook, pero bueno, confiamos que el podcast les haya...
A ver, porque y la familia Ollas, que ahora antes llamaba a todo momento por teléfono y ahora no está participando en Facebook. Familia Ollas, por favor, intenten adivinar ustedes cuál es nuestra palabra oculta.
No sé yo, nuestros fieles oyentes, la familia Ollas, hoy se ha quedado dormida.
Se han quedado dormidas, no están ahí. Pues nada, mandando un beso muy grande tanto a la familia Ollas y al resto de los oyentes, nos vamos con la última canción de Rusty Nevins, que no podía tener un título más apropiado porque se llama Recuerdo de Abril. Y además, si escuchas la letra dirás, este Rusty era un visionario, porque no veas lo que cuenta la canción.
Hombre, del disco Alrededor, me comentan.
Exacto. Pues vamos con Recuerdo de Abril y mañana más y mejor, porque yo creo que sí que se puede.
Eso siempre.
Un abrazo a todos. Hasta luego, Francesca.
Adiós.
Thank you. rumbo a casa, tal cual como he venido. No me dejes ir muy lejos de aquí esta noche. Paraguas secos, las cortinas empapadas.